Muy buenos días, Herrera en COPE llega al viernes, porque aquí, salvo al líder, nos gustan los viernes. Es 12 de agosto y te saludo Antonio Reis en nombre de todo el equipo que te acompaña como cada día hasta la una. Para los que ya estéis cansados del intenso calor que arrastramos casi del tirón desde mayo, tenemos buenas noticias. A partir del domingo bajan las temperaturas, un descenso que se va a notar en toda España y que afecta tanto a máximas como a mínimas. ¿Hasta cuándo va a durar? Bueno, ya sabéis que las previsiones se van ajustando, pero todo apunta a que ese alivio, que ahora sí se va a notar, se va a prolongar hasta el próximo viernes. De momento íbamos a seguir con los mismos parámetros de lo que llevamos de semana, es decir, calor y más calor. Bajan algo en el Cantábrico, pero al margen de los habituales 41 grados de máxima en Córdoba o en Granada, hoy van a alcanzar los 40 en Zaragoza, en Pamplona, en Logroño o en Lérida. Estamos a las puertas de uno de los puentes más festivos y con más movimientos de todo el año. En las carreteras, en los aeropuertos y también en las estaciones de tren. El lunes es la Asunción de la Virgen y si no es fiesta en tu pueblo, es en el de al lado y si no, en el de más allá. Y este año se juntan varios factores que van a ampliar los desplazamientos que prevé la DGT. De aquí al lunes, a las 12 de la noche, se van a superar los 7 millones de desplazamientos. Se junta que el 15 es lunes y está pegado al fin de semana, que hay cambio de quincena, los que salen, los que vuelven, y que como se viene confirmando durante todo el verano, hay muchas ganas de salir después de 2 años de pandemias con restricciones. Que sí, que ya nos han dicho que después del verano la economía se complica, pero está imperando una especie de carpe diem y luego ya veremos. Pues eso, hasta la medianoche del lunes al martes la DGT prevé más de 7 millones de desplazamientos por carreteras, que es un 2,2% más que el año pasado. Y luego lo habitual, nos avisan que van a aumentar los controles, especialmente los de alcohol y drogas por aquello de la celebración de multitud de fiestas patronales. En Herrera en COPE abrimos ayer un debate que luego tuvo recorrido durante todo el día. Y es esa propuesta de Alemania de bajar 10.000 millones en impuestos. Una especie de plan de alivio fiscal que, además de elevar las ayudas por hijo a las familias, propone una cuestión básica. Que con un IPC desbocado, y eso que en Alemania es 3 puntos por debajo que en España, las subidas salariales, en el caso de que la hayas tenido, se las traga con creces la inflación. Pero cualquier incremento de ingresos a ti te obliga a pagar más impuestos. Eso tú lo ves cuando vas a hacer la declaración de la renta. En cambio, mientras tu nivel adquisitivo baja, el Estado sigue recaudando más y más. Esta es la propuesta del ministro alemán de Finanzas, que es del Partido Liberal, que integra la denominada coalición Semáforo junto a los Verdes y los socialdemócratas del SPD, el partido del canciller Olaf Scholz. Aunque hay debate, sí, lo hay, ¿cómo no lo va a haber? En cualquier gobierno de coalición suele haber debates, también en el de Alemania. Pero tienen claro que los contribuyentes no deberían quedarse solos frente al aumento de los precios. Este es un planteamiento que choca con el del gobierno de Pedro Sánchez. Y justo ayer la ministra de Hacienda, en medio de este debate, tenía una comparecencia y a María Jesús Montero le preguntaron por esta cuestión. No le gustó nada, ¿eh? Porque la comparación escuece. Si se lo pide el Partido Popular, bueno, la respuesta es sencilla. Son cosas de la derecha. Pero como viene de un gobierno socialista, había que sortear el envite de otra manera. Ahí tiró de manual con cifras que son difíciles de contrastar. ¿Que Berlín dice que va a aliviar a los contribuyentes alemanes en alrededor de 10.000 millones de euros? Nosotros aquí, 30.000. ¿Quién da más?
Quiero recordar que frente a los 10.000 millones que anuncia Alemania, el gobierno de Pedro Sánchez ya ha abordado medidas por importe de 30.000 millones de euros.
A diferencia de Alemania, aquí hemos optado por otras vías. Lejos de rebajar el IRPF o de modificarlo para que ese gravamen no cargue una subida de sueldo que ya se ha tragado la inflación, primero han optado por mirar a las grandes empresas aumentando sus impuestos, tanto a las eléctricas como a las bancas, a los bancos, tanto a las compañías energéticas como a las entidades financieras. Y han dicho que las que lo repercutan a sus clientes vía subida de tarifas o de comisiones, lo van a pagar, les van a castigar. Esto no es solo difícil de controlar, es que es jurídicamente incompatible. Los anuncios siempre quedan bien, pero luego hay que ejecutarlos. Y dista mucho del deseo que pueda tener María Jesús Montero o el propio Pedro Sánchez de lo que luego la ley te permite. En todo caso, se trata de recaudar más. ¿Para qué? Para que al capítulo de regalías no le falte de nada. Ahí está el bono cultural, la gratuidad de los cercanías y trenes de media distancia o la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes. Y estas son medidas que no diferencian entre ricos y pobres. Cosa que sí se podría hacer asumiendo un tipo impositivo menor para las clases medias y bajas. Pero aquí no. Se prefieren las ayudas directas y las paguitas. ¿Por qué no tocan el IRPF? Pues por cuestiones ideológicas y porque es una propuesta de Núñez Feijóo. Asumir sus postulados sería algo imperdonable para Sánchez. Impensable ahora mismo también. Por eso desde el PP le piden que no se fije en el partido de Feijóo, que lo haga mirando a sus colegas de Alemania. Miguel Tellado es vicesecretario de organización del PP.
Hemos escuchado al gobierno alemán que propone una reducción de impuestos en torno a 10.000 millones para aliviar la carga que supone la inflación para las familias del país germano. Es lo mismo que le hemos propuesto desde el Partido Popular al gobierno de Pedro Sánchez y que nos han dicho que no. Nosotros le pedimos que no escuche al PP, que escuche a su propio partido en otros países.
Aquí hay una realidad que el gobierno no suele reconocer. Mientras la mayoría de ciudadanos se empobrecen con la inflación, hoy vamos a conocer el dato definitivo del mes de julio, después de saber el adelantado que subió al 10,8. Para encontrarnos una cifra similar, tenemos que retroceder 40 años. Bueno, pues la realidad que no suele reconocer el gobierno es que el Estado es el mayor beneficiado de esta escalada de precios. Y ahí están los informes mensuales de la recaudación de la agencia tributaria. De enero a mayo acumularon una subida del 19% respecto al ejercicio anterior. Y eso que se ha suprimido temporalmente el tributo que grava el valor de la producción eléctrica. Según este informe, los ingresos tributarios ascendieron a 97.000 millones de euros, con un incremento de 15.000 millones respecto al mismo periodo de 2021. Bueno, y en cuanto al plan de ahorro energético, ¿qué? Hay poco más que contar. Que sigue en vigor, aunque si tienen que empezar a multar, que no lo hagan por comercios o por restaurantes. Que no se lancen a la yugular de los pequeños y medianos empresarios. Ya te contábamos que uno de los primeros en incumplir la norma ha sido el propio gobierno y varios ayuntamientos del PSOE. Uno de ellos, el de Palma, que junto a la delegación del gobierno, en Baleares, no apagaron las luces a su hora en el segundo día de entrada en vigor del decreto. Se pueden automultar. Dirán, es que no hay ningún ayuntamiento del PP que no apagó las luces convenientemente. Claro, hay sistemas que hay que ajustar. Ahí está el de Santander, que en esas primeras horas no lo apagó. Pero es que desde el gobierno están dando lecciones. Y un edificio que depende precisamente de ellos, como es la delegación del gobierno, permaneció encendido. Así que puestos a multar, que no atemoricen a los comerciantes o a los hosteleros, que empiecen mirándose a ellos mismos. Hay otros ayuntamientos, también del PSOE, por segunda noche consecutiva el de Alcorcón, en Madrid, en manos del PSOE también. Pero lo que más se está haciendo desde la izquierda es airear varias polémicas para estirar ese chicle cuanto más mejor. La primera es decir, ¿veis cómo se apagan las luces de los escaparates y no pasa absolutamente nada? ¿Veis cómo se puede vivir sin luces en los comercios? Claro que se puede vivir. No es el apocalipsis como bromean desde algunos partidos como Más Madrid. Pero ese argumento es muy peligroso. Porque empiezas con la luz del escaparate y terminas echando la persiana de forma definitiva. Y luego hay otra campaña que se está liderando desde algunos sectores de la izquierda. Y es señalar. Señalar a los que no están apagando la luz de sus escaparates. ¿Se acuerdan? Cuando desde la Generalitat hacían llamamientos a los ciudadanos para que denunciaran aquellos comercios que no rotulaban en catalán. Bueno, volvemos a las andadas. Podríamos retrotraernos también a periodos más oscuros de la historia de España o de la historia del mundo, donde se perseguía a los que no cumplían y se hacían las labores de chivatos.